Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 20 de abril del año 2021, una jornada en cuanto a la climatológico, marcado por los cielos cubiertos, llegarán los chubascos. Hay momentos en los que aparece el sol, en otros momentos tenemos alternancia nubes y claros, en otros momentos llegan los chubascos. Bueno, pues eso es lo que está pasando ahora mismo en la situación política en la ciudad de Ourense. Parece que en algún momento se abre el panorama, parece que en otro momento cae un chaparrón y en otros llega un temporal extraordinario. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días. Me hace gracia la comparación. Y yo decía, y truena, a veces retumba todo esto.
Claro, cae un rayo que llega por encima.
Rayos y truenos.
Ahí está.
Rayos y truenos.
Bueno, la noticia es que no hay noticia. Quiero decir que todavía no se ha determinado qué va a pasar con el tablero político en la ciudad de Ourense. Y porque aquí todo es una estrategia. Y es que todo es una estrategia. Villarino decide apartarse porque dice que el Partido Popular lo ha puesto como exigencia. Pero claro, Villarino se aparta, pero no cuenta quién será el candidato y no cuenta cómo pretende gobernar, con quién pretende gobernar. Ahora mismo José Ruas es la principal carta que juega la dirección del Partido Socialista para ser el candidato a la alcaldía si prospera esa moción de censura. Pero ayer le preguntamos aquí a Villarino por qué no se corre la lista, por qué no es la número dos Natalia González.
Tanto predicar, tanto decir de la igualdad de las mujeres, y ¿por qué no ponen a una mujer? Eso digo yo, ¿por qué no ponen a Natalia?
Claro.
No digo solamente porque sea mujer, que eso de que porque sea mujer hay que ponerla, no. Es el número dos.
Uh-huh. Y es muy válida.
Es lo lógico, ¿no?
Y es muy válida.
Pues por eso.
Pues ahí está la estrategia. No ha presentado cómo tiene que llevarlo adelante, cómo gobernaría en el Ayuntamiento de Ourense y quién sería la candidata, que sería lo normal para que el Partido Popular tome una determinación. Además, existe malestar en cargos del PSOE que se enteraron del movimiento de Villarino poco antes de que lo anunciara. Y también existe malestar en las bases porque no se consulta ni la estrategia ni el candidato. Sobre esta estrategia, el Partido Popular tiene días para contestar. Todavía no se ha dicho oficialmente qué se va a hacer. Y solo ha comparecido Manuel Baltar en un comunicado donde ha dicho que no se fían de Villarino por su tremenda falta de credibilidad y dice que ahora hay otro escenario porque se le llegó a negar la petición sobre dedicaciones que solicitaban los concejales del Partido Popular. Es lo único que hasta ahora ha comunicado oficialmente el Partido Popular. Hemos escuchado en las últimas 24 horas a Pepe Araujo. Esta mañana aumenta su presión sobre el Partido Popular para que firme la moción de censura. Llegó a decir que no entendería que no se dé un apoyo por parte del Partido Popular. Y desde el BNG creen que ya debe moverse el tablero político de la ciudad. Dice que el movimiento de Villarino llega tarde. Bueno, llega después de muchos meses. Decía Luis Ara aquí en la COPE que desde aquel septiembre del 2020, cuando una moción del BNG fue refrendada por 24 de los 27 concejales para exigir la dimisión del alcalde Ourense, que llega después de muchos meses, pero nunca es tarde, y decía el Bloque Nacionalista Galego que puede ser el momento para moverse el tablero político de la ciudad. Bueno, pues así está el escenario. Después de una nueva estrategia, porque todo es estrategia políticamente. Villarino se aparta, pero ni dice con quién quiere gobernar, ni dice quién va a ser el candidato. Pero José Ruas es la principal carta que juega la dirección del PSOE para ser el candidato a la alcaldía, que además José Ruas está vinculado a la figura de Villarino. Recordemos que es el número 3 de la candidatura, por lo que saltaría en el escalafón a la número 2, Natalia González. Bueno, pues así está el panorama ahora mismo en la ciudad de Orense. Es la última hora, es ahora mismo se escribe la historia de estos momentos con estos titulares y con estos protagonistas. Mientras, pues, Jácome está tranquilo en su sillón de mando al frente del Ayuntamiento de Orense, viendo, pues, cómo se juegan las cartas. Y él, pues, tiene por el momento la carta ganadora, porque sigue siendo a día de hoy el alcalde de Orense. Estamos pulsando opiniones, ¿eh? Por aquí ha pasado el protagonista de las últimas 24 horas, Rafael Villarino, ha pasado desde Ciudadanos Pepe Araujo, ha pasado el portavoz del BNG, Luis Seara, hemos conocido el posicionamiento por el momento del Partido Popular, y vamos a hablar de, pues, quién era él hasta ahora, hasta que llegó Rafael Villarino, el último candidato del Partido Socialista a la ciudad de Ourense, y que fue, pues, una persona que conoce muy bien el Ayuntamiento de Orense, que decirles, portavoz en el gobierno anterior del Partido Socialista, fue concejal de termalismo. José Ángel Vázquez Barquero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues buenos días.
¿Cómo ve usted el movimiento de Villarino?
Bueno, pues la verdad es que ayer me pilló por sorpresa, ¿no? O sea, no esperaba que Villarino hiciese ese planteamiento, o sea, que hiciese ese pronunciamiento y el consecuente planteamiento de la cosa, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que en los últimos meses no ha habido hechos nuevos, significativos, ¿no?, en el concello, a no ser alguna puerta que aparentemente se abrió. Y claro, pues al que más y al que menos, toda esta cosa le ha pillado con el pie cambiado, ¿no? Luego también me ha sorprendido un poquito las formas que se han seguido, la escenificación de la propuesta, ¿no?, del planteamiento. Porque, claro, lo normal es que en estos casos haya un pronunciamiento del grupo municipal, ¿no? O sea, del grupo municipal socialista en el concello de Ourense. Y no ha sido así. Ha sido un emplazamiento por parte del portavoz a los órganos directivos del partido para que vean quién puede ser el recambio, ¿no? Y bueno, yo creo que efectivamente el grupo municipal debería de pronunciarse, debería de haber partido la cuestión de ellos, ¿no? Pues por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque son los representantes de la voluntad popular, ¿no? Y en segundo término, porque al final, pues no les quedará más remedio que votar, ¿no?, en un sentido o en el otro, pero serán ellos los que efectivamente puedan propiciar un recambio en la alcaldía, ¿no? Consecuentemente, lo lógico es que bueno, que el grupo municipal se pronuncie, ¿no? Y más allá de que Rafael Rodríguez Villarino decida apartarse, dar un paso al lado, lo normal es que exista una toma de posición por parte del grupo municipal.
Es lo que ha sorprendido, ¿no? Que Villarino ha dicho que lo hizo de forma personal y que muchos no lo sabían. De hecho, son muchos los que se enteraron poco antes de la comparecencia de Rafael Villarino.
Bueno, no, yo no sé.
Usted no lo sabía, además, ¿no?
El meollo de la cuestión, ¿no? Pero yo soy de los que opino de que en política las formas son muy importantes, ¿no? Porque, bueno, en las formas está el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la organización, pero también está el respeto a los demás, ¿no? A aquellas personas que interactúan contigo, ¿no? Entonces, hay unos hábitos, hay una praxis habitual en las organizaciones políticas, y lo lógico es que las cosas se hagan así, ¿no? Bueno, en otras situaciones, pues evidentemente el grupo municipal se pronuncia. Recuerdo que no es la primera vez que hay recambios en la dirección del grupo en en el Partido Socialista, ¿no? O sea, en el pasado los hubo, hubo alcaldes que dimitieron, hubo alcaldes que sustituyeron a otros alcaldes, y siempre, pues, el grupo municipal plantea algo. Luego se tomaron las decisiones que se tomen, ¿no? Pero la iniciativa siempre surge del grupo municipal. Evidentemente, también me gustaría que, llegado el momento, pues la Asamblea se pronunciase, ¿no? Pero bueno...
Eso es lo que yo iba a preguntar, ¿no? Porque sí, habla del grupo municipal, pero recordemos que el Partido Socialista en la ciudad ahora mismo está gobernado por una gestora que no se ha convocado ninguna Asamblea. ¿Sería lo lógico plantear este asunto en una asamblea de la ejecutiva del Partido Socialista en la ciudad para conocer el proyecto de Villarino, lo que quiere, la estrategia y también el candidato, ¿no?
Vamos a ver, hay una cosa que es evidente. Nosotros tenemos una organización que tiene una serie de principios y que tiene unas normas. Y lo lógico es que el procedimiento se siga, ¿no? Porque al final, lo he dicho en más de una oportunidad, o sea... No estamos en un partido de varones, no estamos en un partido en donde la cúpula toma decisiones sin atenerse a nada y política de hechos consumados y para adelante. No, estamos en una organización democrática en la cual los militantes opinan. Otra cosa es que luego al final se toma una decisión u otra, pero en principio los militantes opinan. En ese sentido, pues hombre, lo lógico, lo normal, lo estatutario es que la Asamblea se pronuncie. Porque en estos momentos una cosa es que haya una gestora y otra muy distinta es que no haya agrupación local. Existe una agrupación local, la agrupación no se disolvió. Bueno, ese es un tema que evidentemente está ahí. Yo no sé cómo se ve afectado por la situación sanitaria, por la pandemia y por estas cosas. Pero lo que sí es evidente es que hay un grupo municipal que detenta la representación de los ciudadanos, de aquellos que nos votaron en las últimas elecciones municipales, y que además sus miembros tendrán que votar al potencial candidato o al potencial recambio de Jácome. Por lo tanto, el grupo municipal, lo normal es que se pronuncie, y que se pronuncie antes de que se eleve cualquier tipo de propuesta a la dirección del partido. O sea, no tiene ningún sentido que ahora la dirección diga el candidato va a ser fulanito o menganita, ¿y qué opina el grupo municipal? No, el procedimiento es el lógico. Y el lógico es que el grupo municipal, antes de que los órganos nacionales y federales del partido abra la boca, pues se pronuncie y haga un planteamiento. Es decir, la renuncia de Rafael Rodríguez Villarino en realidad se la tendría que plantear al grupo municipal. Y a partir de ahí, el grupo municipal, que es un órgano soberano del partido, pues toma sus decisiones. Y claro, el grupo municipal también podría inhibirse en el tema y decir, bueno, no tomamos ningún tipo de decisión y le pasamos la pelota a la Ejecutiva Nacional y a la Ejecutiva Federal. Podría ser una posibilidad, pero por lo menos se pronuncia, porque para eso está.
Pues parece que todas estas cosas...
No son una mera comparsa, ¿vale? Pues son una pieza muy importante en todo este proceso, por dos motivos, y hago mucho hincapié en estos dos motivos, porque son los representantes de la voluntad popular, de aquellas personas que han votado al Partido Socialista en las últimas municipales en Ourense, y porque al final la toma de decisiones va a depender de lo que ellos hagan.
Pues parece que todas estas cosas que son la lógica en el Partido Socialista no se ha cumplido ni la primera, señor Vaquero.
Bueno, yo no sé los motivos. Es más, no sé si efectivamente ha tenido una reunión el grupo municipal o no. No ha trascendido. Lo único que sabemos es que el portavoz del grupo municipal, pues eso, ha tomado una decisión, él, personal, y emplaza a la dirección nacional y a la dirección del partido a actuar en consecuencia. Bueno, pues yo creo que como mínimo sus compañeros del grupo municipal merecen una deferencia. Deferencia porque son compañeros, pero también deferencia porque ellos representan a los ciudadanos de Ourense, que son palabras mayores, ¿eh? Representar a los ciudadanos de Ourense al final es lo más importante en todo este proceso.
¿Y sobre las reacciones que está teniendo esta decisión de Villarino?
Bueno, yo lo que estoy viendo es que aquí la gente da explicaciones de todo tipo, ¿no? O sea, ¿por qué Rafael toma esta decisión? Pues bueno, yo he escuchado de todo. Ha habido quien me ha comentado, es que está cansado y entonces prefiere pues, irse apartando. Bueno, ya ahí no le doy mucho crédito, ¿no? A esa posible por qué o argumento. Fue una cuestión que es obvia, ¿no? Y es que él no ha dimitido como portavoz del grupo municipal, ni en la diputación, ni nada por el estilo. Simplemente se hace a un lado, ¿no? Hay también quien interpreta que esto es un movimiento en clave orgánica, ¿no? En este sentido, como sabéis, en los próximos meses se abre un proceso para renovar los cargos del partido a nivel local, provincial, nacional y federal. Y en este sentido, lo que se pretendería sería un reequilibrio de fuerzas, ¿no? Un reajuste para mantener o incluso aumentar incrementar los apoyos, ¿no? Yo creo que aquí la explicación es compleja, ¿no? Un poquito alambicada. Están también aquellos que entienden que lo que se plantea aquí es un cierto paralelismo con lo sucedido en Ribadavia, ¿no? En donde nuestro candidato pues cedió el testigo a una compañera de la lista, una compañera del partido, que en estos momentos es la alcaldesa, ¿no? E incluso hay quien opina, pues, o pone encima de la mesa un argumento todavía mucho más sencillo, ¿no? Y que esto es una mera reacción a los movimientos del Partido Popular de los últimos días, a un potencial acercamiento a Democracia Orensana. No olvidemos que hubo una reunión entre Jacome y el presidente de la Diputación, y que, bueno, pues que esto sería un movimiento similar a otros que han tenido lugar en el pasado, ¿no? Como cuando se decidió pues que los concejales pasasen por una notaría, pues eso, a firmar una moción de censura, y se emplazaba al resto de concejales de los otros grupos a que hiciesen lo mismo, ¿no? Aquí en estos momentos hay opiniones para todos los gustos.
¿Y su opinión, usted con qué se queda?
Bueno, yo que ahora me dedico más a estas cosas de la ciencia, ¿no? Aquí en el mundo académico se suele echar mano de lo más simple, ¿no? Sabes que hay una famosa ley de Ockham que dice que lo más simple es lo más probable, ¿no? Yo creo que las respuestas simples al final, pues muy probablemente son las que resuelven los enigmas, ¿no? En ese sentido, pues lo último que comenté, ¿no? De que muy probablemente pues esto sea una reacción a los movimientos del Partido Popular. Pero bueno, yo al final tampoco lo sé, ¿no? Si en realidad obedece a eso, ¿no? Lo que sí tengo muy claro es que, bueno, esto pone al partido, pero no solo en Ourense, sino a nivel federal, en un escenario no previsto, ¿no? En un escenario en el cual en estos momentos estamos en plena campaña electoral en Madrid, con un duro enfrentamiento entre nuestra organización y el Partido Popular, sale todos los días en los medios de comunicación, y al final lo que se plantea aquí es una moción de censura conjunta entre el PSOE y el Partido Popular, ¿no? Incluso con la opción de que haya un gobierno de coalición, ¿no? Entonces, en el escenario general, pues evidentemente esto es una situación no prevista y que tiene pues su calado, tiene su trascendencia y tiene su encaje difícil, ¿no?
¿No lo ve posible?
Yo no, en política yo creo que lo imposible no existe. Lo que sí es cierto es que bueno, a la inmensa mayoría de nuestra organización le pilla con el pie cambiado, y yo no creo que a quien esté tomando decisiones a alto nivel, pues claro, digamos, estas perturbaciones, por decirlo de alguna manera, pues bueno, les resulten demasiado agradables, ¿no? Probablemente preferirían otro momento político.
Señor Vázquez Barquero, que no nos queda tiempo, le agradezco que esté con nosotros en directo, los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Igualmente, un saludo. todo.
Muchas gracias. Muy buenos días, José Ruas. Es la principal carta que juega la dirección del PSOE para ser el candidato a la alcaldía de Orense si prospera la moción de censura. De esta manera, situarían al número 3 como relevo de Villarino, quien anunció que renuncia a ser el candidato, como exigía el Partido Popular. José Ruas está vinculado a la figura de Villarino. Es el número 3 de la candidatura, por lo que saltarían en el escalafón a la número 2, Natalia González. Existe además malestar en cargos del PSOE que se enteraron del movimiento de Villarino poco antes de que lo anunciara, y en las bases, porque no se consulta ni la estrategia ni el candidato. Desde el Partido Popular, su presidente Manuel Baltar aseguró que no se fían de Villarino por su tremenda falta de credibilidad, decía Baltar, y señaló que ahora hay otro escenario porque se le llegó a negar la petición sobre dedicaciones que solicitaban los concejales del Partido Popular. Por su parte, Pepe Araujo aumentó hoy su presión sobre el Partido Popular para que firme la moción de censura.
Que cualquiera estrategia que pase por non firmar a moción de censura non ten justificación posible no momento de parálise absoluta o que está sometida a cidade. Unha cidade que non avanza, sino que retrocede, e que ahora mesmo ten un alcalde que non é capaz de mover un expediente dentro do Concello de Ourense. Así que lle pedimos ao Partido Popular que se poña as pilas e que avance no futuro da cidade e non pense nos seus intereses particulares.
E desde el BNG creen que ya debe moverse el tablero político de la ciudad.
Por eso eu que te pido ao Partido Popular de que se deixe de lerias, que así na moción de censura agora xa non ten excusa, que goberna a forza máis votada, que o BNG le va dicindo, porque é a única saída posible a esta situación. Non hai outra.
Hasta el sábado tiene de plazo el Partido Popular para responder a la petición del PSOE, donde no ha concretado con quién y cómo gobernaría la ciudad de Ourense. Pues como en la política hay nubarrones, en los cielos ourensanos en estos momentos alcanzaremos hoy 20 grados de temperatura en Verín y en Obarco, 22 grados en la capital de las Burgas. Un grupo de casi 100 motoristas de la Guardia Civil recorren ahora carreteras de la provincia. Amelia González, buenos días.
Buenos días, son exactamente 77 motoristas, alumnos del curso número 47 de la especialidad de tráfico en la modalidad de motoristas de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida. Están realizando sus últimas prácticas de conducción de motocicletas. Están acompañados por diferentes vehículos de apoyo, como un camión, taller, un autobús, una ambulancia de soporte vital y también un turismo. Y durante el día de hoy y también mañana, los alumnos, acompañados por sus monitores y profesores de la escuela, así como por el coronel director de la misma, pues se encuentran circulando por carreteras de esta provincia en un recorrido que comenzó en la propia Escuela de Tráfico de Mérida, en la provincia de Badajoz, pasando por Cáceres, Salamanca y Zamora, y que seguirá por Lugo, Pontevedra y A Coruña y de regreso, acumulando un total de más de 1.500 kilómetros realizados. Está previsto que el curso finalice en Mérida el próximo 30 de abril, y allí los alumnos van a recibir el título que les habilita para solicitar un cambio de destino a unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Cope Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Por segunda vez esta temporada, el Arnoia queda sin entrenador. La directiva busca nuevo técnico tras la renuncia de Alberto Álvarez. Sustituyó Álvarez en su momento a Iván González cuando este fichó por el Barco.
Cope Ourense, la noticia deportiva.
El delegado territorial de la Xunta en Ourense aseguró que la ciudad no perderá el 80% de su oferta termal como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva normativa autonómica, como señalaba el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome.
Pues tengo que decir que no, en base a propia reunión que tuvimos entre técnicos de sanidades, técnicos de minas, la Xunta de Galicia, una reunión a que asisto yo mismo, una reunión con representantes, o propio alcalde y técnicos del concello, en la que evidentemente hay que adaptarse a esta nueva ley de usos lúdicos, de aguas medicinales y termais, pero que en ningún momento hay este alarmismo o se di que sea imposible cumplir este requerimiento. O sea, por parte de los técnicos, tanto técnicos de mantenimiento del concello, pues se ve que es posible cumplir esta normativa.
Jácome llegó a decir que solo podrán abrirse al público una poza en el área termal de Achabasqueira y otra en Outariz, de la docena con las que cuenta actualmente la ciudad en la margen derecha del río Miño. Gabriel Alén, en una entrevista en la cadena COPE, decía que no entiende de dónde saca el alcalde estas cifras.
Según los datos de esta documentación presentada por el Concello, establece un caudal que son capaces de aportar y una renovación de agua muy, muy, muy cercana o que se está pidiendo por parte de Sanidad. En esta reunión se plantea alguna solución y la verdad que no sé dónde saca o alcalde estas cifras. He tenido que decir que si se cumple aquello que él les presentaba en la documentación y si se fan unos pequeños asustes que ya se valoraron en esa reunión, pues no hay tal problema.
Llegó a decir Jácome que Asburga requerirán la ejecución de obras de adaptación que se prolongarán como mínimo hasta Navidad. Decía el alcalde Orense, en el caso de Asburgas se le exigen los mismos requisitos que para una piscina olímpica, pues decía Gabriel Alén, que con pequeños ajustes se cumpliría. 12:55.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Sabes que coa túa colaboración ou reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Aparejadores y arquitectos apoyan las reivindicaciones de la Asociación de Empresarios de Valdeorras para que se agilice la concesión de licencias en los ayuntamientos. 12:56, Amelia.
Sí, hola. Aparejadores y arquitectos coinciden con las empresas de la construcción que hace unas semanas se quejaron a través de la Asociación de Empresarios a la que pertenecen de la lentitud de los procedimientos administrativos necesarios para conseguir las licencias municipales, no solo en los concellos de Valdeorras, sino en prácticamente toda la comunidad. El presidente del Consejo Galego de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, en su respuesta a la Asociación de Empresarios de Valdeorras, apunta que no es comprensible que el tiempo de concesión de una licencia urbanística municipal tarde entre 18 y 20 meses, habiendo ocasiones en que ese plazo se excede mucho más tiempo. Señala además Pelayo Ello que el visado colegial podría ser una herramienta efectiva que asegurase el control de la legalidad y acelerase el proceso de concesión de licencias, y propone que se simplifiquen los trámites de autorizaciones o que los ayuntamientos gallegos destinen una parte de lo que ingresan por tasas e impuestos de licencias a reforzar sus equipos de personal técnico para que se puedan reducir unos plazos que hoy son inasumibles.
Las 12:57, hablamos de los datos de COVID-19 en la provincia de Ourense. Hay que decir que de nuevo hubo un incremento tras un aumento de contagios. A día de hoy son 235 las personas infectadas con COVID-19. Se trata, por tanto, de 9 casos más que en la jornada anterior. Permanecen en estos momentos 14 personas hospitalizadas por coronavirus en 2 hospitales de la provincia de Ourense. A día de hoy se encuentran 12 personas ingresadas por COVID-19 en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense y 2 pacientes ingresados en planta en el Hospital Público de Valdeorras. Han subido los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. A día de hoy son 7 personas los que están en la UCI. La campaña de vacunación sigue avanzando en la administración de primeras dosis para las personas de 70 a 74 años que comenzaron este fin de semana a inmunizarse. Hoy están citadas 3.730 personas dentro de esta franja de edad para acudir a Expo Ourense o a los hospitales de Verín y Valdeorras. Además, se continúa con las segundas dosis para los mayores de 80 años en los centros de salud y con otros que comienzan con su pauta al no haber acudido a la primera llamada del Sergas. De este grupo de población, 1.143 personas están citadas en diferentes ambulatorios de referencia comarcal. El pasado fin de semana continuó la vacunación masiva para personas de 60 a 65 años y de 70 a 79 años, acudiendo el 75% de las 42.000 personas que fueron convocadas. El Teatro Principal de Ourense anuncia que fue admitido un año más dentro del programa cultural del Ministerio de Cultura y Deportes, Instituto de las Artes Escénicas y de la Música, en el proyecto Platea 2021-2022, un apoyo que destacan desde la dirección del Teatro Principal a la cultura en esta ciudad a través del Teatro Principal. 12:59.